El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia necesita una inversión privada de 11 billones de dólares para desarrollar el turismo en el lago Toba en Sumatra del Norte. Indonesia ha pedido a los Estados Unidos que anulen su decisión final sobre la aplicación de un derecho compensatorio sobre los productos de biodiesel de Indonesia. Los atletas internacionales de buceo llegarán a Sabang para la próxima competencia de buceo libre de 2017, que se realizará del 26 de noviembre al 1 de diciembre. El lunes 20 de noviembre, Indonesia instó a los países miembros de la reunión Asia-Europa a intensificar los esfuerzos mediante una cooperación concreta para combatir el terrorismo y el radicalismo, las drogas ilegales. Indonesia reafirmó sus compromisos con las plantaciones sostenibles de aceite de palma, ya que busca destacar el papel del aceite de palma para lograr objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia necesita una inversión privada de 11 billones de rupiah para desarrollar el turismo en el lago Toba en Sumatra del Norte. Los inversores chinos y singapurenses han expresado su interés en desarrollar instalaciones de apoyo en la atracción turística. El funcionario de la Autoridad de Turismo del Lago Toba, Faisal, dijo que 40 inversionistas están considerando el turismo en Lago Toba, 27 de los cuales provienen de China y Singapur. Recientemente dijo en Medan, Sumatra del Norte, que los más serios son los inversores chinos. Quieren construir centros turísticos, teleféricos y ferrocarriles que rodean el Lago Toba. Faisal dijo que las autoridades de turismo de Lago Toba estimaron que se necesitarán 21 billones hasta el año 2019 para desarrollar el área. Se espera que el gobierno solo recaude 10 billones de rupiah, mientras que el resto de 11 billones de rupiah será generado por empresas privadas. El gobierno construirá infraestructura básica como carreteras, revitalización de puertos, etc. Se espera que las empresas privadas ayuden a proporcionar hoteles, restaurantes y teleféricos. Faisal dijo que el objetivo es 1,000,000 de llegadas de turistas extranjeros en año 2019. El objetivo para el año próximo es 500,000 y el número actual llega a 197,000 llegadas de turistas extranjeros. El gobierno tiene la esperanza de llegar a 300 turistas extranjeros, es decir, 300,000 turistas extranjeros antes de fin de año. Dijo que los inversores pueden construir complejos en Sibisa y Taman Bunga a través de un plan de 30 años con una extensión de 80 años. El Ministerio de Turismo de Indonesia proporcionará un servicio integrado de registro de negocios de una puerta en un intento por convertir a Lago Toba en un único destino con una administración única. Indonesia ha pedido a los Estados Unidos que anulen su decisión final sobre la aplicación de un derecho compensatorio sobre los productos de biodiesel de Indonesia, mediante la imposición de aranceles de entre 34% y 64%. El ministro indonesio de Comercio, Enggar Tias Tolukita, dijo en una reciente declaración que el gobierno indonesio pide al gobierno de los Estados Unidos que reconsidere su decisión y respete las buenas relaciones entre los dos países. También dijo que Indonesia consideraría presentar una queja ante los tribunales estadounidenses y el Organismo de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio sobre la medida antidumping adoptada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos el 9 de noviembre. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos también impuso medidas similares contra la Argentina al imponer aranceles más elevados de entre 71% al 72%. Enggar Tias acusó a sus contrapartes en los Estados Unidos de practicar movimientos excesivamente protectores y arbitrarios. La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos está investigando las supuestas prácticas de dumping. Por si acaso que la Comisión encuentre pérdidas en los Estados Unidos debido a las importaciones de biodiesel, las tarifas se impondrían, pero si no, se retirarán. La Comisión anunciará su decisión el 21 de diciembre. Añadió que el gobierno indonesio considerará evaluar las importaciones indonesias de los Estados Unidos. Los atletas internacionales de buceo llegarán a Sabang para la próxima competencia de buceo libre de 2017 que se realizará del 21 de noviembre al 1 de diciembre. La competencia es uno de los 24 eventos de SEAL Sabang 2017. Más de 40 atletas internacionales de buceo libre participan en la competencia y competirán para ganar un premio total de 200 millones de rupiah preparados para los ganadores de esta competencia. Uno de los atletas es el poseedor del récord mundial William Troubridge de Nueva Zelanda. Dijo que acaba de terminar su primer entrenamiento para la competencia SEAL Sabang Freediving el lunes 20 de noviembre. También dijo que Sabang tiene un hermoso océano. Durante su primer entrenamiento logró descender 90 metros hacia abajo en medio del buen clima. Agregó que las olas son geniales, que la claridad del agua es buena. La condición completa es emocionante para los buceadores libre. Buceo libre es una actividad de buceo bajo el agua que depende de la capacidad de los buceadores de detener la respiración tanto tiempo como puedan hasta volver a emerger. Mientras tanto, Stanley Stradaputta, un experto en buceo libre que asiste al evento, dijo que, a diferencia del buceo, los atletas de buceo libre necesitan tiempo para prepararse. El lunes 20 de noviembre, Indonesia instó a los países miembros de la Reunión Asia-Europa, o ASEM por sus siglas en inglés, a intensificar los esfuerzos mediante una cooperación concreta para combatir el terrorismo y el radicalismo, combatir las drogas ilegales y abordar el tema de la pesca ilegal no regulada y no declarada. Hablando en la 13ª reunión de ministros de Asuntos Exteriores de Asia-Europa en Nai Pitai, Myanmar, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, destacó el papel del Foro para la Paz y la Estabilidad en las dos regiones y la interdependencia de la paz y el desarrollo sostenible. Marsudi afirmó que la paz y el desarrollo sostenible son dos caras de la misma moneda. Sin paz no habrá desarrollo sostenible y la falta de desarrollo amenaza la paz. En la ocasión, Marsudi también abordó la discriminación de la Unión Europea hacia los productos de aceite de palma, incluida la resolución del Parlamento Europeo adoptada a principios de este año, en abril, sobre el aceite de palma y la deforestación. Ella dijo que existe un fuerte vínculo entre la producción de aceite de palma y los esfuerzos para erradicar la pobreza en Indonesia, por lo que Indonesia insta a un tratamiento justo de los productos de aceite de palma en el mercado de la Unión Europea. En el marco de la reunión de Asia-Europa, Marsudi también celebró varias reuniones bilaterales. Indonesia reafirmó sus compromisos con las plantaciones sostenibles de aceite de palma, ya que busca destacar el papel del aceite de palma para lograr objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, a través de un curso financiado por el gobierno sobre el tema. El curso inaugural de aceite de palma es un programa de 3 semanas organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el equipo del Centro de Investigación Colaborativa 990, en el que los participantes asistirán a clases durante 1 semana en la Universidad Agrícola de Bogor, o IPB, y pasarán el próximo 2 semanas en Jambi, donde recibirán información de primera mano sobre las prácticas diarias de los fabricantes locales de aceite de palma y se relacionarán con los agricultores. Los participantes del programa provienen de Alemania, Italia, Colombia, Malasia e Indonesia y están compuestos por activistas ambientales, investigadores, diplomáticos y consultores. El curso está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia. Siswo Pramono, jefe de análisis y desarrollo de políticas del Ministerio, dijo el lunes 20 de noviembre en Jakarta que el Ministerio quiere llevarlos a ver el aceite de palma no solo como un producto, sino también como un puente hacia la prosperidad para estos agricultores pobres. Pramono agregó que el gobierno se enfoca actualmente en aumentar las prácticas sostenibles en las plantaciones de aceite de palma del país y fomentar la cooperación con múltiples partes interesadas como parte de un esfuerzo nacional para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, Pramono explicó cómo el sector local de aceite de palma ha proporcionado empleos a millones en todo el archipiélago y en consecuencia ha sacado a muchas personas de la pobreza. Alrededor de 17 millones de indonesios están empleados en el sector nacional de aceite de palma. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, sigamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema el significado de la elección general. La elección es la actividad rutinaria más grande en Indonesia. Aunque de rutina, las elecciones no son algo ordinario, porque es una parte importante del proceso democrático de la nación. El futuro de Indonesia, al menos durante los próximos 5 años, está determinado por los resultados de las elecciones. De hecho, hay personas que se niegan a participar en las elecciones generales por cada razón. Suelen denominarse golput o grupo blanco, que por su pequeño número no tendrán ningún efecto sobre los resultados electorales y los procesos democráticos. La implementación de elecciones en todo el mundo más o menos igual. Las personas aprovechan su derecho o utilizan su derecho a elegir al presidente, vicepresidente, para manejar o para gobernar, así como a los miembros de la Cámara que representarán sus aspiraciones. Técnicamente puede ser una manera simple, tal como votar en cabina de votación, o como en algunos países desarrollados, votar en línea. De cualquier manera, todo eso tiene el significado de la participación pública o comunitaria para participar en la determinación de la continuidad de la nacionalidad y la estadidad. Para Indonesia, en realidad, hay otra esencia que es más que simplemente elegir a los organizadores estatales. Ese es el sentido de que hay responsabilidad hacia la sostenibilidad del país y unir a la nación indonesia en el Estado Unitario de la República de Indonesia. Esto no es solo una jerga, sino una cosa absoluta por la nación indonesia. Según el comisionado de la Comisión Electoral General de la República de Indonesia, Virian Aziz, la elección general es como un lugar o contenedor para fortalecer la unidad dentro del corredor del Estado Unitario de la República de Indonesia, aceptando cualquier resultado final de la elección sin ensanchar la brecha. Las elecciones no son meramente eventos ceremoniales, sino que las elecciones son programas nacionales de desarrollo que involucran a todos los elementos de la sociedad que requieren atención seria para producir líderes de acuerdo con la voluntad del pueblo y la nación. Las elecciones regionales, legislativas y presidenciales aún durarán 2 años. Tanto el gobierno como la sociedad deben estar preparados para anticipar este gran evento con los mejores, para que tenga lugar con calma, honestidad, justicia y democracia. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comencemos con el 21 de noviembre de 1974, la explosión de bombas en 2 grandes pubs en Birmingham, Inglaterra. Los bombardeos del pub de Birmingham, también conocidos como los bombardeos de Birmingham, ocurrieron el 21 de noviembre de 1974, cuando estallaron bombas en 2 casas públicas en el centro de Birmingham, Inglaterra. Las explosiones mataron a 21 personas e hirieron a otras 182. El Ejército Republicano Irlandés Provisional o Provisional Irish Republican Army nunca ha admitido oficialmente su responsabilidad por los bombardeos en los pubs de Birmingham. Pero un ex alto oficial de la organización confesó su participación en 2014, admitiendo que los bombardeos en los pubs de Birmingham fueron en contra de todo lo que el ejército republicano irlandés provisional afirmó representar. Uno de los presuntos perpetradores de los atentados, Michael Hayes, afirmó en 2017 que la intención de los bombardeos no había sido dañar a civiles y que sus muertes fueron causadas por un retraso involuntario en dar una advertencia por teléfono. 6 irlandeses fueron arrestados pocas horas después de las explosiones y en 1975 fueron condenados a cadena perpetua por los bombardeos. Los hombres, conocidos como los 6 de Birmingham, mantuvieron su inocencia e insistieron en que la policía los había forzado a firmar convenciones falsas a través de graves abusos físicos y psicológicos. Después de 16 años en prisión y una larga campaña, sus condenas fueron declaradas inseguras e insatisfactorias y anuladas por el Tribunal de Apelaciones en 1991. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 21 de noviembre de 1996, el primer Día Mundial de la Televisión. El Día Mundial de la Televisión se celebra cada 21 de noviembre en muchos países del mundo. La Asamblea General de la ONU declaró el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión para conmemorar el primer Foro Mundial de Televisión celebrado en esa fecha en 1996. La meta está fijada para el 21 de noviembre, ya que el Día de la Televisión Mundial es renovar el compromiso del gobierno y otras organizaciones para el desarrollo de medios de comunicación. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de noviembre de 1997. El Día Mundial de la Pesca está listo. En una reunión en Nueva Delhi, India, el 21 de noviembre de 1997, se formó un foro mundial de pesca. Los participantes de la reunión acordaron hacer de esa fecha una fecha de conmemoración del Día Mundial de la Pesca. Desde entonces, los pescadores pequeños y medianos se reúnen anualmente en varios lugares del mundo para conmemorar el Día Mundial de la Pesca y resaltar la necesidad urgente de proteger los recursos pesqueros y obtener acceso a ellos. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención. Adiós.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al enfoque. Esta vez se trata del tema Pequeña y Mediana Industria de Indonesia tiene potencial para convertirse en líder del mercado en madera y ratán.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Pequeña y mediana industria Indonesia tiene el potencial de convertirse en líder del mercado en la exportación de madera y ratán. Pero el problema es cómo los agentes o comerciantes de pequeña y mediana industria de Indonesia pueden capturar compradores globales, donde la penetración del mercado global y doméstico debe implementarse de manera integrada, continua, tanto en línea como fuera de línea. Así lo aseguró el director general del Ministerio de Industria Pequeña y Mediana, Gati Wibawaningsih, en el evento de lanzamiento de Omah Muebles o Artesania de Cooperasi Industri Mebel y Kerajinan Solo Raya en Solo el lunes 20 de noviembre de 2017. Según ella, para mejorar la promoción en línea, el Ministerio de Industria ha lanzado un programa eSmart IKM, al que los consumidores pueden acceder a través de los mercados o las tiendas en línea. Como citó Kompas.com, Gati dijo que además de la promoción, este programa puede aumentar la capacidad de los pequeñas y medianas negocios nacionales en el campo del comercio electrónico. Incluso hasta septiembre de 2017, más de 1.600 actores de los pequeños y medianos negocios de diversas regiones participaron en el taller eSmart IKM. A medida que el marketing en línea mejora, el marketing fuera de línea no debe subestimarse, ya que el marketing en línea sin conexión sigue siendo igual de fuerte. Gati también explicó que una de las ventajas del marketing fuera de línea que no se puede reemplazar con el sistema en línea es que el comprador puede ver directamente el tipo y la calidad del producto. Según ella, los compradores pueden reunirse directamente con los actores de las pequeñas y medios negocios para que el comprador y la industria pequeña y mediana puedan realizar el proceso de negociación en comparación con el marketing en línea. Además, Gati explicó que la ciudad de Solo es un centro de muebles y artesanías. Sobre la base de los datos del Ministerio de Industria, hay más de 150 comerciantes de muebles, industria pequeña y mediana, que ya tienen permiso. Los productos de industria pequeña y mediana que ya existen no solo producen para el mercado interno, sino también para los mercados de exportación en el extranjero. Por otro lado, de acuerdo con Gati, el Ministerio de Industria se enfoca en el valor de exportación de muebles y artesanías de Indonesia para el año 2018 a 2.000 millones de dólares americanos con respecto al objetivo de este año de 1.040 millones de dólares americanos. Uno de los esfuerzos para apoyar el aumento de las exportaciones de muebles y artesanías es promover y proporcionar asistencia directa en forma de maquinaria. Se deberían mejorar las actividades de mobiliario y artesanía. Los artesanos del mobiliario deberían ser capaces de crear nuevas innovaciones para que los resultados puedan competir con los productos de otros países. Hasta ahora, el mercado de exportación de muebles y artesanías más grande de Indonesia es Estados Unidos. Mientras tanto, el presidente de la Asociación de la Industria de Muebles y Artesanía de Indonesia de Solo Raya, Adi Dharma Santoso, dijo que la compañía dirige hacia nuevos mercados para aumentar la exportación de muebles y artesanías en África y Sudamérica. Explicó que la exportación de artesanías de Solo Raya a América es casi el 50% y el resto a Europa, Asia y Australia. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al segmento del programa La Belleza de Indonesia. Hoy les llevaremos a la playa de Bahía de Peñu. Así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia. Además de la onda corta, también pueden escuchar nuestra transmisión a través de nuestro sitio de web www.es.voi.co.id. Estimados oyentes, la belleza de Indonesia es excepcional. Una más la belleza natural de las atracciones turísticas en Indonesia que les presentaremos a todos ustedes, a saber la belleza de la playa de Bahía de Peñu o la playa Tortuga. La playa de Bahía Peñu o Bahía Tortuga se encuentra en el distrito de Cilacap del Sur. Está a 2 kilómetros al este del centro de la Regencia de Cilacap. Se pueden llegar a estas atracciones en vehículos públicos y privados. Estimados oyentes, la playa de Bahía de Peñu es una de las hermosas playas de la ciudad de Cilacap, llamado como la playa de Bahía de Peñu porque una vez en este lugar había muchas peñu que vivían y proliferaban, por lo que esta playa de la Bahía se conoce con el nombre de la Bahía de Peñu o Tortuga. La palabra peñu en español significa tortuga. Pero ahora las tortugas o peñu rara vez se ven. Esto se debe en parte al tráfico de embarcaciones de compañía estatal de petróleo o Pertamina, que hace que las tortugas o peñu no estén dispuestos a regresar a este lugar y emigraron a las playas de Bali y Lombok. Pero con las grandes olas, los petroleros que entran y salen del puerto, así como los barcos de pesca tradicionales que pasan a lo largo de la playa de la Bahía de Peñu, se suman a la belleza de la atmósfera en la playa de la Bahía de Peñu o la Bahía Tortuga. Estimados oyentes, la playa de la Bahía de Peñu, que cubre un área de aproximadamente 18 hectáreas, tiene hermosos paisajes naturales, agua fresca, una gran extensión de arena y la belleza de las olas exóticas. Además, la existencia de la isla de Nusa Kambangan, que tiene una playa de arena blanca y se encuentra frente a la playa de la Bahía de Peñu o la Bahía de Tortuga, se suman a la belleza de esta playa de Bahía de Tortuga o de Bahía de Peñu. Si tienen un pasatiempo de pesca, la playa de Bahía de Peñu también puede ser el lugar de la opción de ustedes. Estimados oyentes, a lo largo del corredor de la entrada a este sitio turístico, se venden muchas conchas artesanales y recuerdos. La zona turística de la playa de Bahía de Peñu es visitada afanosamente por la mañana y por la tarde por los residentes de la ciudad de Cilacap y también por los turistas. Además, a lo largo de la playa bien ordenada, especialmente desde la entrada de la zona turística de la playa de la Bahía de Peñu, hay muchos puestos de venta de pescado seco, salado y pescado fresco mojado que están listos para ser a la parrilla directamente o cocinados de acuerdo con el deseo de los visitantes. Después de disfrutar de la belleza de la playa de Bahía de la Peñu, podemos relajarnos mientras disfrutamos de la cocina de marisco que se vende mucho a lo largo de la playa. Estar garantizado que es definitivamente fascinante. Estimados radioescuchas, esta fue el programa La Belleza de Indonesia, de esta vez con el tema La Playa de Bahía Penyu o de Bahía Tortuga. Nos volveremos mañana con otro tema interesante. Adiós.
Cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el servicio mundial de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con Vamos a hablar bahasa Indonesia, una lección en bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio, que presenta un poco de vocabulario de Indonesia y lo guía para usarlo en una conversación. Vamos a hablar bahasa Indonesia es una colaboración entre La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de Radio República Indonesia y la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Restaurante Indonesia o en español Restaurante Indonesio. Primeramente voy a presentar algunos vocabularios y modismos indonesios relacionados con el tema de hoy. Diré cada palabra lentamente dos veces. Puede seguir después de mí. Restaurant. Restaurant. En español, restaurante. Makan siang. Makan siang. En español, almuerzo. Dekat. Dekat, en español, cerca. Kantor, kantor, en español, la oficina. Mari kita ke sana, mari kita ke sana. En español, vamos ahí. Bermacam-macam, bermacam-macam. En español, varios o varias. Masakan, masakan. En español, la cocina. Memesan. Memesan. En español, pedir. Semangkuk. Semangkuk. En español, un tazón. Soto ayam. Soto ayam. En español, sopa de pollo. Nasi putih. Nasi putih. En español, el arroz blanco. Sate kambing. Sate kambing. En español, satay de cabra. Kerupuk udang. Kerupuk udang. En español, galletas de camarón. Pedas. Pedas. En español, picante caliente. Jus. Jus. En español, jugo. Alpukat. Alpukat. En español, aguacate. Memanggil. Memanggil. En español, llamar. Pelayan. Pelayan. En español, camarero. La siguiente es una conversación sobre restaurante indonesia o en español restaurante indonesio. Como de costumbre, voy a decir cada oración lentamente dos veces y puedes seguir después de mí. La conversación es entre Buddy o A y Bill o B en la oficina. A. Bill, siang ini kamu mau makan apa? Bill, siang ini kamu mau makan apa? En español. Bill, ¿qué quieres para el almuerzo? B. Apakah di dekat kantor ada restoran Indonesia? Apakah di dekat kantor ada restoran Indonesia? En español. ¿Hay un restaurante indonesio cerca? A. Ada. Mari kita ke sana. Ada. Mari kita ke sana. En español. Sí, vamos allí. Di restoran itu ada bermacam-macam masakan Indonesia. Di restoran itu ada bermacam-macam masakan Indonesia. En español. En ese restaurante hay varias cocinas indonesias. B. Saya ingin pesan semangkuk soto ayam dan nasi putih. Saya ingin pesan semangkuk soto ayam dan nasi putih. En español. Tendría que pedir un plato de pollo o sopa y arroz blanco. A. Kamu mau pesan apa lagi? Kamu mau pesan apa lagi? En español. ¿Qué más quieres pedir? B. Saya mau sate kambing dan kerupuk udang. Saya mau sate kambing dan kerupuk udang. En español. Me gustaría un poco de goat sate o sate de cabra y galletas de camarón. A. Apakah kamu suka pedas? Apakah kamu suka pedas? En español. ¿Te gusta la comida picante? B. Ya, saya suka pedas. Ya, saya suka pedas. En español. Sí, me gusta la comida picante. Saya juga mau jus alpukat. Saya juga mau jus alpukat. En español. También quiero un poco de jugo de aguacate. A. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan panggil pelayan. Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan panggil pelayan. En español. De acuerdo. Espera un momento. Yo llamaré el camarero. Bueno, estimados escuchas, esto fue Vamos a hablar bahasa Indonesia, una lección en bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la música dangdut. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Mandari di atas luka o Bailando sobre la herida, por el cantante de dangdut Imam S. Arifin. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.boi.co.id. Thank you. Estimados oyentes, eso fue la canción Manari di Atas Luka, compuesta e interpretada por el cantante Imam S. Arifin. Esta canción fue lanzada en el año 1990 y está en un álbum del mismo título. Como las letras, esta canción tiene un ritmo lento con arreglos clásicos y el cantante Imam S. Arifin fue conocido como un cantante de dangdut melancólico. El cantante cuyo nombre original, Imam Sunario Arifin, nació en la isla Madura, Java Oriental. Logró su éxito después de lanzar su canción titulada Jandaku o Mi Viuda. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción Jandaku o Mi Viuda por el cantante Imam S. Arifin.
Karena sakit hatiku
Estimados oyentes, la canción Jandaku cuenta sobre un hombre que se había divorciado de su esposa y él espera para que su esposa no lloraría y ni se arrepentiría de ser divorciada. La canción es de tempo lento y está en el álbum de los mejores de Imam Arifin, volumen 1, que lanzado en el año 2014. Además de la canción Jandaku, hay 10 canciones más en este álbum. Dos de ellos son la canción titulada Jangan Tinggalkan Aku o No Me Deje y la canción titulada Dia Lelaki, Aku Lelaki o Él es Hombre y Soy También. Llegarán pronto a nuestro mundo musical. La canción Jangan Tinggalkan Aku o No Me Deje está compuesta y será interpretada por Imam S. Arifin junto con Nana Mardiana. La canción cuenta la historia de alguien que espera no ser abandonado por el amante. Mientras la canción con título Dia Lelaki, Aku Lelaki, Él es Hombre y Soy También, cuenta la tristeza de alguien, porque él se sintió traicionado por su amante que se volvió al otro hombre. Ambas canciones son lentas y el cantante Imam Arifin sigue siendo coherente con el camino de la música tomada, la música de dangdut clásica. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.